Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
¡Qué bueno! Me alegra que estén bien. Si se darán cuenta, estamos a pocas horas ya de terminar el 2014. Y tal vez algunos dijeron, ¡hala! ¿Cuándo vamos a tener otro evento como estos de fin de año? Pero el tiempo pasó rapidísimo. Se fue como agua entre los dedos. Ustedes, cuando iniciaron este año, se propusieron metas. Así lo iniciamos. Todos lo iniciamos así. Proyectos, retos, nuevos compromisos. Pero algunos de ellos, tal vez insignificantes, sencillos, otros más complejos, ¿verdad? Algunos se comprometieron a hacer dieta y no sé cómo les fue, pero hubieron otros proyectos grandes. Y así iniciamos nosotros el 2014. Pero siempre cuando lo iniciamos, empezamos con entusiasmo, ¿sí? Lo iniciamos con ánimo, con muchas fuerzas. Pero yo no sé cómo fue ahorita los últimos meses. No sé cómo están terminando. Pero déjeme decirle algo. Tenemos buenos comienzos en los proyectos y a final de año a veces no terminan muy bien. Qué bueno por aquellos que sí lograron realizar metas. Pero déjeme decirle que en nuestra vida espiritual nosotros también la iniciamos con mucho entusiasmo. Empezamos con muchas ganas. Y rápidamente quiero demostrarles ahí en la palabra tres ejemplos de cómo iniciamos a veces nuestra relación con Dios, nuestra relación con Jesús. El endemoniado de Gadara, cuando Jesús lo libera, él está emocionado y le dice a Jesús, le ruega que por favor lo deje seguir con él. Y Jesús le dice, no puedes. Ve donde están los tuyos, los de tu familia y háblales de las grandezas que Dios ha hecho en tu vida. Y la palabra dice que él se fue emocionado y le contó a su familia. Así inicia después del encuentro con Jesús. Pero también está la mujer samaritana, Juan capítulo 4. Después de esa conversación con Jesús allá en el pozo, dice la Biblia de que después de eso la mujer dejó su cántaro, se fue emocionada hacia el pueblo y empezó a decirle a la gente, he encontrado a uno que me ha dicho todo acerca de mí. ¿No será este el Cristo? Y estaba emocionada. Y por último, Zaqueo. ¿Se recuerdan de Zaqueo, el recaudador de impuestos? Lucas capítulo 19. Dice que cuando Jesús lo ve, le dice que va a estar en su casa. Y llega a su casa y no cabe duda, es evidente de que Jesús también llega a su corazón. Hay un cambio en la vida de Zaqueo. Él dice en la palabra de que prometió que la mitad de sus bienes se las iba a entregar a los pobres. Y aquellos a quienes había robado, les iba a entregar 4 veces más de lo que había entregado. Y así inician estos personajes después de un encuentro con Jesús. Lo interesante es de que en la palabra no encontramos después cómo continuaron. No encontramos a Zaqueo 5 años después, a la samaritana 10 años después. No nos dice eso la Biblia. No sé si continuaron de la misma manera. Pero yo quiero ahora dejar una pregunta. ¿Cómo iniciamos nosotros nuestra relación con Dios? Vayamos más cerca. ¿Cómo iniciamos el 2014 caminando con Dios y cómo lo estamos terminando hoy. Hay un relato que me encanta en la palabra de un personaje que sí le podemos seguir la pista. Cómo inicia, cómo es su proceso al caminar con Jesús y cómo quizá la historia nos relata cómo termina también su vida con Dios, su vida con Cristo. Y es Pedro. Y ese pasaje lo encontramos en Lucas capítulo 5, los versículos del 4 al 11. Y vamos a leer ese pasaje. Aquí Jesús está recién iniciando su ministerio. Jesús estaba dando un sermón y la gente lo apretaba, dice. Entonces él, como estaba a la orilla del mar de Galilea, ve unas barcas y pide que se pueda subir en ellas. Después comienza el relato en el versículo 4 y dice: cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, acabó de hablar Jesús: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Maestro, dice, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Y así lo hicieron. Y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Tuvieron que llamar a otros para que les ayudaran. Y al ver esto, dice el versículo 8, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Pedro está asombrado por ese encuentro que tiene con Jesús. ¿Y cómo le responde Jesús? Dice el versículo 10 al final: no temas, le dice, desde ahora serás pescador de hombres. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Así inicia su relación de Simón con Jesús, dejándolo todo. Dejó las barcas, dejó las redes, dejó los peces, dejó su negocio, abandonó la clientela, abandonó la fuente de ingresos que él tenía. Pero así inicia Pedro su relación con Jesús, emocionado, con ánimo. Y déjeme decirle de que muchos de nosotros también, cuando iniciamos nuestra relación con Jesús, dejamos muchas cosas atrás. Abandonamos muchas cosas. Malos hábitos, sin duda. Las malas palabras, ¿verdad? Las quitamos de nosotros. Las malas compañías también. Aquellos amigos que nos inducían solo a lo malo. Los vicios, por supuesto. El cigarro, la bebida, las drogas, quizá. El pecado y todo lo que eso implica. Porque hubo un momento cuando Dios, de alguna manera espectacular, sorprendente, habló a nuestra vida. Y tuvimos esa relación, empezamos esa relación con Dios. Al igual que Pedro, a través de un milagro quizá, empezamos una nueva relación con Dios. Y entonces nosotros quizá dijimos: dejo el pecado, dejo todo lo malo que he hecho. Ya no voy a ser infiel a mi esposa, ya no voy a ser infiel a mi esposo. Quizá sigo adelante, quiero ser diferente. No seré más un abogado corrupto, no seré más un contador que haga mal las cuentas. Voy a ser diferente, dejo todo eso. ¿Alguien recuerda cómo iniciamos nosotros el 2014? Dijimos de que dentro de todas las metas que nos proponíamos, debíamos haber incluido la santidad. Buscar la santidad, abandonar el pecado, agradar más a Dios con nuestra vida, con nuestra conducta, obedecer más a su palabra. Quizá dijimos, nunca más vamos a regresar a hacer lo mismo, a hacer lo que no agrada a Dios. Y yo me imagino a Pedro aquí después de su encuentro con Jesús. De pronto alguien se le aparece en el camino y le dice, Simón, ¿qué pasó con el pescado? ¿Qué pasó con los pedidos? Y Pedro contesta algo así como, ya no soy de eso. Ya dejé el pescado, dejé ese negocio. Eso es parte de mi vieja vida. Ya no más con eso. Ahora soy diferente. Ahora soy un pescador de hombres. Me imagino a Pedro diciéndole así a la gente que preguntaba por el pescado. Y quizá nosotros también, después de conocer a Dios, tener una relación con Jesús, si alguien nos decía, hey, ¿cuándo nos vamos de parranda otra vez? Y dijimos, no, lo siento, ya no soy el mismo. Eso pertenece a mi vieja vida. Ahora sigo a Jesús. Y empezamos una relación diferente, con una conducta diferente. Tal vez antes hacíamos algo desagradable y ahora no. Y tal vez dijimos, nunca más voy a regresar a eso. Tal vez Pedro dijo, nunca más voy a regresar a las barcas. Nunca más el olor a pescado, quizá. Pero ahora quiero que veamos un pasaje en la vida de Pedro. Esto es más adelante. Juan capítulo 21 y versículos 2 y 3. Dice, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. ¿Se da cuenta dónde está Pedro en este momento? Él dijo, me voy a pescar. Voy a regresar a lo que antes hacía. Voy a regresar al estilo de vida que tenía antes. Quizá Pedro dijo, nunca más voy a regresar allá. Pero aquí lo vemos, regresando al mismo lugar de donde Jesús lo sacó. De donde Jesús le dijo, sígueme. De donde había abandonado todo. Ahí está. Pregunto, ¿cuándo regresamos nosotros al lugar de donde Dios nos sacó? ¿Cuándo regresamos a esa vida que teníamos antes de conocer a Dios? Quizá cuando no hemos cumplido algunas promesas, cuando le hemos fallado a Dios, o cuando creemos simplemente que la situación es difícil y no se puede continuar. Aún en cosas más sencillas, como les decía. La dieta, por ejemplo. ¿Cuántos dijeron, no, eso de la dieta está complicado? No puedo, no puedo seguir. Y entonces decimos, venid a mí todas las hamburguesas, las papas fritas, Coca-Cola. Y ahí estamos. ¿Cuántos de nosotros hemos regresado al mismo lugar de donde Jesús nos encontró? Donde algún día quizá dijimos, nunca más voy a regresar a la bebida. Los solteros quizá dijeron, Señor, nunca más voy a tener una relación de noviazgo con un inconverso, con una inconversa. Nunca más, Señor. o los casados o las casadas. Nunca más una canita al aire. Nunca más una aventura extramatrimonial. Pero de pronto, ahí estamos. Regresando a lo mismo. En enero empezamos y prometimos quizá no más pornografía en las redes, en internet. No más chismes, no más calumnias entre vecinos, entre vecinas. Pero pasó el primer mes y después el segundo, y ahí estamos nuevamente. Pedro había regresado a lo mismo. ¿Era un día común para Pedro? No. El relato en los pasajes anteriores nos dicen de que Jesús había sido crucificado. Su maestro había sido crucificado. Y Pedro había hecho promesas a Jesús. Una de ellas fue: no te voy a negar. Y nosotros conocemos la historia. Dice que Pedro negó 3 veces a Jesús. Jesús se lo había dicho, ya sabía lo que iba a pasar. Pero Pedro todavía decía: no, yo nunca te voy a negar. Si es necesario, voy a morir por ti. Pero ahí está Pedro, regresando al mismo lugar de donde Jesús lo había encontrado. Pero sigue diciendo el relato, los versículos 4 al 6 de Juan 21. Dice que él está en ese lugar en una circunstancia similar a la de antes. Jesús se va a presentar ahí con ellos, pero ellos no sabían. Y dice el texto: al despertar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, gritó, ¿no tienen algo de comer? No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha y pescarán algo. Y así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados, dice, que ya no podían sacar la red. Y en ese momento, Juan le dice a Pedro: Pedro, es el Señor. Pero Pedro, antes de que Juan terminara de decir eso, él reconoce el milagro. Él sabía que 3 años antes Jesús había hecho lo mismo. Una circunstancia igual. Una noche entera trabajando duro, no habían pescado nada. El mismo mar de Galilea, Tiberias o Genezaret, el mismo lugar. Y ahí estaba. Y Pedro reconoce eso. La red se llena de pescados. Pedro sabe muy bien que es Jesús, pero no lo puede creer. ¿Por qué Jesús hace el mismo milagro cuando en medio de los 2 milagros Pedro había traicionado a Jesús? Y ahí está. No dice nada, no sabe qué decir. Y Pedro, aunque sabe que es Jesús, no se atreve a decir nada. La palabra dice que él se tira al agua. La Biblia dice que se vistió. Estaba semidesnudo. se vistió y estaban a casi 100 metros de distancia, una cuadra, y se tira para ir con Jesús, pero no sabe qué decir, porque él no se imagina cómo lo va a recibir Jesús, qué es lo que le va a decir. Él sabe lo que ha hecho. Pedro sabe que ha fallado. Él ha traicionado a su maestro. Él no cumplió lo que prometió. ¿Qué imaginamos nosotros que nos van a decir cuando le hemos fallado a alguien? Cuando hicimos algo malo, ¿qué imaginamos que nos van a decir? Ni nos imaginamos quizá, pero seguro no son felicitaciones, ¿verdad? Y ahí estaba Pedro. Pero ahora viene algo sorprendente. Y eso es lo que vamos a ver. Cómo Dios, a pesar de que es un relato donde Pedro, estamos viendo cómo él actúa, vamos a ver cómo trata Dios con él, cómo trata Jesús con él. Y nosotros vemos entonces lo que dice el versículo 12 y 13. Pedro, quizá temblando del frío, llega a donde está Jesús en la orilla y dice el texto: "Vengan a desayunar", les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: "¿Quién eres tú?", porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Jesús lo está esperando con un delicioso desayuno. ¿Sorprendente? ¿No le sorprende eso? Quizá Pedro pensando, qué regañada me va a tocar hoy. Y Jesús lo sorprende preparando ahí un desayuno, un delicioso pescado a las brasas, panito con ajo. No dice con ajo, ¿verdad? Pero allí está Jesús. Y Pedro se mantiene callado. Recuerdan de que Pedro era impulsivo y el del grupo era el que más hablaba. Pero aquí está callado porque no sabe qué decir. O no sé si los demás le decían: "Pedro, Pedro, cállate por favor". Pero Pedro no sabe qué decir. Y está ahí Jesús preparando un delicioso desayuno. No era lo que esperaba. Pero así es el amor de Jesús a sus hijos. Amén. Así es. No nos paga conforme a lo que merecemos. Su misericordia, su gracia es grande e incomprensible. Y ahí está. Cuando fallamos, ahí está dispuesto a amarnos de la misma manera que nos amó cuando nos rescató. Su amor no cambia, es el mismo. Así es Él. Y ahí está. Pero hay algo todavía más sorprendente. Después de ese delicioso desayuno, dice el versículo 15: "Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: 'Simón, hijo de Juan, ¿me amas?'". Y Pedro responde: "Sí, Señor, tú sabes que te quiero". ¿Puede ver la diferencia que existe en esas palabras? Y me gusta esa versión internacional y la de las Américas, que hace una buena traducción de ese pasaje. Jesús pregunta: "¿Me amas?". Y Pedro responde: "Sí, te quiero". Jesús estaba preguntando si lo amaba con ese amor incondicional Y Pedro responde que sí lo quiere con ese amor fraternal. Pero nuevamente en el versículo 16 dice, vuelve a preguntar Jesús, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero, dice Pedro. Y esto es algo sorprendente. Pedro no responde de la misma manera con que Jesús le pregunta. Quizá porque tiene miedo de responder de la misma manera. Quizá teme que si él dice, sí, Señor, te amo, Jesús tal vez le va a decir, ¿y por qué me traicionaste? Y entonces él simplemente no dice esa palabra. Pero Jesús nuevamente le pregunta, por tercera vez, Jesús le dice, le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y cambia la pregunta. Y dice que a Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Claro que Pedro ama al Señor, pero temía lo que Jesús le podía decir, porque él había fallado, porque él había traicionado a Jesús. Y aquí lo que Jesús le está dando a Pedro es esa muestra de un amor incondicional. Le está diciendo, Pedro, yo sé que fallaste. Yo sé que me traicionaste. Pero mi amor hacia ti no cambia. Es el mismo de siempre. Así es Jesús. Así es Dios con nosotros. Aunque nosotros seamos infieles, dice, Él permanece fiel. Jesús en ningún momento venía a castigar a Pedro. Allá en aquella noche, quizá Pedro, cuando tiene la idea de regresar a lo mismo, a lo que antes hacía, quizá era porque recordaba que en ese lago, en ese mar, había tenido un encuentro con Jesús. Y tal vez anidaba una esperanza de que hubiera algo igual. Y así es. Encuentra nuevamente a su maestro. Pero ¿saben qué? Todavía el pasaje dice algo. Cuando Jesús le muestra su amor y le dice, sí, Pedro, te amo. Él le va a dar también algo más. Le va a dar un voto de confianza. En las tres veces, cuando él preguntaba si lo amaba, Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Le está diciendo, Pedro, te amo, te amo. Te perdono, Pedro, te perdono. Y te doy una nueva oportunidad. Apacienta mis ovejas. Ven a mi equipo. Ven conmigo. Quiero que trabajes. Toma esta oportunidad. ¿Se da cuenta cómo es el amor de Dios? ¿Se da cuenta cómo es Dios? Es la esencia del amor. Y por ese gran amor está dispuesto a perdonarnos. Y cuando nos perdona, entonces nos da otra oportunidad. Hay una condición. Jesús le dice a Pedro: ¿me amas? Si la respuesta es sí, entonces viene lo siguiente. Y el amar a Dios implica obedecer sus mandamientos, obedecer a su palabra, hacer lo que en la palabra está escrito. Sin duda alguna, nosotros también hemos fallado delante de Dios. Pero recordemos esto: Dios nos muestra su amor porque es la esencia del amor. Por eso Él nos puede perdonar y por eso nos da una segunda oportunidad. Y quizá haya alguno que diga: yo ya perdí mi segunda oportunidad. Yo creo que hasta perdí la tercera oportunidad. Dios nos da una tercera, una cuarta, una quinta oportunidad si realmente nosotros venimos arrepentidos delante de Él. Y este es un llamado para aquellos que quizá han dicho: yo no puedo acercarme a Dios porque soy pecador. Lo mismo dijo Pedro. Señor, le dijo, apártate de mí, soy pecador. Y en ese momento Jesús ve su corazón. Y por eso hoy aquellos que no han experimentado esa relación con Dios, esa relación con Jesús, hoy se da esa oportunidad. Tal vez alguien vino hoy porque en un lugar como este tuvo su encuentro con Jesús. Y de repente había fallado y se había alejado. Hoy puede ser el momento para una segunda oportunidad. Solo hay que reconocer, hay que aceptar ese amor, ese perdón que Dios da a través de su Hijo Jesucristo. Yo quiero pedir que ahí en su lugar usted pueda inclinar su rostro. Todos con su rostro inclinado, ojos cerrados. Yo quiero hacer esta pregunta. ¿Hay alguien que hoy quiere aceptar ese perdón de Dios? ¿Que siente que ha fallado, que ha estado alejado de Dios o quizá que nunca haya tenido una relación con Jesús? ¿Hay alguien esta noche aquí y no quiere pasar esta oportunidad? Yo quiero pedirle que ahí donde esté pueda ponerse de pie. Póngase de pie ahí donde está. Amén. Lo puedo ver, hermano. ¿Alguien más? Dios está ofreciendo una segunda oportunidad. Aquellos que ya han aceptado a Cristo, pero en este 2014 arrancaron con mucho ánimo, pero quizá a mediados fallaron, se desviaron, se alejaron de Dios y hoy están aquí quizá porque tienen esa esperanza de que Dios pueda hacer un milagro en su vida. Ese milagro es la reconciliación. Y yo quiero ver, preguntar si hay alguien que ya ha tenido su encuentro con Jesús pero ha estado alejado y quiere en este momento hacer las paces con Dios, reconciliar su vida con Dios. Este es el momento. Póngase de pie también. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alguien más que no le dé vergüenza. Es más importante lo que Dios va a decir y no lo que el vecino vaya a decir de usted. Póngase de pie. Póngase de pie. Qué bueno. Qué bueno. Voy a pedir, por favor, que esas personas puedan pasar aquí al frente. Puedan pasar aquí y que me den ese privilegio de orar por ellas. Pasen aquí al frente, por favor. Pasen aquí al frente. Si alguien, hermano, alguien más quiere pasar aquí al frente, por favor, este es el momento. Pasen aquí. Queremos orar por ustedes. Queremos orar para que este año de veras tenga un buen final. Para que este año termine de buena manera. Decidan de una vez dejar a un lado todo lo malo y empezar el 2015 tomados de la mano del Señor. Empezar una nueva aventura con el Señor. No una religión, sino una relación con Dios. Pasen aquí al frente. Alguien más que quiera pasar al frente, pasen aquí. Vamos a orar. Hermanos pastores, si pueden pasar aquí al frente. Hermanos ancianos, vamos a orar. Vamos a orar porque yo sé que van a haber más personas. Hay más personas que en este momento van a venir acá. Solo permítanos orar por usted. Permítanos ese privilegio de interceder por usted. Queremos tomar este tiempo. Qué rico va a ser salir de aquí dejando una carga que quizá nos ha costado en todo este 2014. Eso es lo que queremos. Eso es lo que Dios quiere. Quiere que echemos sobre Él nuestra carga. Él nos va a ayudar a seguir adelante. Vamos a orar. Si hay alguien que todavía quiere pasar, todavía puede pasar. Padre, queremos darte gracias, Señor, por ser como eres. Un Dios fuerte, grande, todopoderoso, que se preocupa por cada uno de nosotros. Señor, yo no sé si alguien aquí quizá esté diciendo, no, yo no merezco ni siquiera pasar ahí. Señor, cada uno de los que estamos aquí tiene el mismo precio: la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y esa misma sangre, Señor, es suficiente para perdonar más pecados. Queremos pedirte, Señor, queremos rogar por todos aquellos que están aquí y que en este momento están haciendo un voto de reconciliación contigo. Queremos, Señor, pedirte, por favor, que tú, por favor, los ayudes. Ayúdanos a todos nosotros. Padre, reconocemos que te hemos fallado. Señor, hemos pecado delante de ti, pero gracias por tu perdón. Gracias porque en tu palabra nosotros encontramos que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Padre bendito, por eso. Te alabamos, te bendecimos y, Señor, queremos pedirte que tú obres en la vida de las personas que están aquí al frente. Que tu Padre bendito los sigas ayudando. Van a empezar una nueva aventura contigo. Por favor, Señor, ayúdalos. Gracias, Señor. Sé que los estás escuchando. Sé que estás perdonándolos. Sé que vas a derramar una bendición especial en sus vidas. Gracias, Padre, por este tiempo. Te alabamos, te bendecimos por lo que tú eres. Anhelamos estar contigo. Nuestro deseo es poder estar contigo. Gracias, bendito Dios, por este tiempo.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana. y por la tarde a las 5:30. Será un gusto recibirte.